colega Nés. Teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la asociación ASAT, Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repetimos, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número de Leganés, de 4:30 a 8:30 de la tarde. Correo asat@asat.org.es. En Facebook, ASAT Leganés. Vamos a presentar a estos compañeros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Guido.
Buenas tardes, Guido. Y
hola,
Gustavo, buenas. Y sobre todo el control de Rafa.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes.
Y don Rafa, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes. Buenas tardes, chicos.
No tengo música. Eloy, había que tener música. De
sí, bueno, pero eso más tarde.
Vamos, más tarde.
Por favor, no te...
Venga.
Bueno, pues... bueno, pues vamos a entrar contigo con la actualidad.
Muy bien, pues...
Las noticias de actualidad de Montse.
Todo, ¿eh? Bueno, pues el juez imputará al ex número 2 del Partido Popular por espiar a Bárcenas. Óscar López Fonseca, anticorrupción, pide una fianza de 5.000 euros para el comisario Pino por el uso de fondos reservados para hacer seguimientos sin control judicial al ex tesorero del Partido Popular. Un policía que protegió a o asesoró a Cospedal señaló como autor del informe contra Iglesias. ¿Qué te parece la noticia?
Pues que estaba mirando los micros y no me he enterado de nada lo que has dicho. ¿Me lo puedes resumir, por favor?
Bueno, en resumen, ¿tú te acuerdas que el Partido Popular tenía un tesorero que se llamaba
Bárcenas,
el de los sobres, de los papeles del, que le pillaron con las sobres y el maletín? Pues resulta que la noticia dice que le han espiado un tal, a ver, sí, que le han espiado sus sobres, se conoce, ¿no? Y ha sido un tal periodista, Óscar López Fonseca. No sé si conoces tú al periodista. Yo lo que... Anticorrupción pide una fianza. La fianza es el dinero que se debe de 50.000 euros para el comisario de Pino. Casi. Pues por el uso de fondos reservados para hacer seguimientos sin control judicial al ex tesorero del Partido Popular.
No siento, chicos, hoy estoy muy espeso. De repente todo me parece muy complicado.
No, pero escucha, esto ha sido cierto. Me lo puse en internet y esta noticia ya la leí yo en prensa esta mañana. Y a mí me ha llamado la atención una cosa. Porque si... Bueno, Bárcenas, cuando entonces era el tesorero de, no sé, cuando Rodrigo Rato, a ver si te suena Rodrigo de Rato.
Mira, sí, ese sí me suena.
Sí.
Sí, pues luego, recuerdo, tranquilo.
Entre Roberto...
Hay dinero para Rato.
Sí, Rato. Y luego, claro, y luego pasó que fue... Luego el Bárcenas, el de sobre con dinero, que hubo una corrección ahí, o un chantaje, yo qué sé. Luego una noticia sobre todo de... Salió Otra vez el Julián Muñoz criticando al Julio ese del Atlético. No sé qué crítica era, no sé si porque lo que fuera y no sé en yo lo vi, no sé si fue en televisión y fue una noticia interesante, ¿no te parece, Rafa? A ver, cuando Julián, el alcalde, estaba con la Isabel La Pantoja.
Sí, sí, lo recuerdo.
¿Sabes?
Lo recuerdo.
Y ya está. Esta es la noticia de hoy que tengo, ya está. No he terminado.
Corrupción, vale. Es que, tristemente, la corrupción no es noticia.
Ya, pero hay también casos de...
Estamos hablando de corrupción todos los días, de todos los partidos. No es noticia. Ojalá fuera noticia, porque querría decir que... Bueno, no sé. Antes no era, no se sabía nada de la corrupción, pero claro, antes había, bueno, existía la censura.
Ya.
No sé.
Y luego ha habido un juicio sobre el... Ahora te cuento otra. ¿Te acuerdas de cuando el pequeño Graviel, no? Pues ha habido... Yo creo que le han debido de hacer otro juicio a la... Que le hizo eso al... Al pobre Graviel, ese. Y no sé si ha habido un homenaje hacia él. O un homenaje y un juicio a la mujer que le hizo eso.
Pero si la han condenado a cadena perpetua, ¿qué más juicios van a hacer?
Sí, pero lo han vuelto a sacar.
Creo que lo que querían era revisar una muerte de una niña que te tuvo antes.
Sí, eso mismo.
Porque
y que hay pozos ilegales
ahora,
también.
Después de esto, pues la otra muerte es aún más sospechosa.
Bueno, pues eso es lo que digo. En cuanto a él, Gabriel, hubo un juicio y ya termino con esto y ya está. ¿Quién pasa ahora a hablar? Eloy.
¿Sabéis que Plácido Domingo dimitió el 3 de este mes?
Sí.
Por abusos sexuales.
Sí, sí, lo conozco el tema.
Sí. Voy a leer un poquito que he preparado. De Plácido Domingo dimite.
¿Y
esto? Ya, es verdad, también eso es cierto.
Esto lo metemos dentro de la sección de noticias,
sí.
¿No? Lo
sí.
Dejamos correr. Venga, vale, sigue, sigue.
Dejamos correr y la cuña solamente para la efemérides.
Ok. Pues nada, háblanos de... Es cierto, es una noticia de actualidad. Háblanos de Plácido Domingo, ¿qué sabes?
Bueno, pues Plácido Domingo dimite como director de la ópera de Los Ángeles tras las acusaciones de abuso sexual y cancelado todas sus actuaciones. Dimitió el 3 de octubre de 2019. Publicación de la agencia Associated Press, los testimonios de las mujeres que decían haber sido víctimas de acoso. La ópera ha reaccionado agradeciendo su aportación. Agradeciendo su aportación sin precedentes y profundas. Bajo su liderazgo, la ópera de Los Ángeles fue reconocido. Las acusaciones de acoso sexual de un grupo de mujeres contra él, algunas de ellas trabajadoras del propio centro artístico. La institución anunció el pasado agosto una investigación exhaustiva sobre los testimonios que desveló Associated Press. Otras 11 mujeres hablaron del comportamiento inadecuado que el español habría mantenido durante años con sus compañeros de dentro y fuera del escenario. Lleva 16 años al frente del Centro Musical desde 2003. Algunas acusaciones se remontan a los años 80. Ángel Turner Wilson, que trabajó con él en la ópera de Washington durante la temporada 1999-2000, contó que el tenor ingresó en su camerino antes de una actuación y realizó varios tocamientos, un comportamiento que le dejó atónita y humillada. ¿Quién lo diría, no? Plácido Domingo, que haga estas cosas.
Sí, es que me acuerdo. No sé si habrás oído la noticia que ha habido un homenaje también a Camilo VI y a Montserrat Caballé, porque ya resulta que cuando cantó con Freddie Mercury, ¿te acuerdas, Rafa?
Sí, en el 92, ¿no?
Claro, Freddie estaba deseando venir porque admiraba mucho a Montserrat Caballé, pero yo no recuerdo que ahí coincidiera con Plácido Domingo.
No, pero bueno, era una cantante, Montserrat Caballé, y yo me acuerdo que hace tiempo, en la película, en un programa, al haber visto a Plácido Domingo cantando con José Carreras, con Luciano Pavarotti, y el Plácido Domingo cantó también con el consorcio de Mocedades. ¿No se ha hecho eso?
Bueno, ahora lo que estábamos discutiendo es la noticia. El escándalo. Pensé que ibas a contarnos algún dato sobre el tema. En fin.
Oye, es que tú hace tiempo cuando los tenores eran los... ¿Cuándo eran? ¿Tres? Quizá.
¿El
Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, que canta también bien.
Hay que esperar a que, no sé, a que haya, supongo, un juicio y se determine la culpabilidad de este señor, pero lo cierto es que parece que el poder suele ir acompañado del abuso. Y bueno, esto, cuando tienes tanta fama, tienes tanto dinero, pues parece que es mucho más fácil pensar que puedes hacer lo que te da la gana. Con eso no estoy diciendo que Plácido haya hecho o no haya hecho. Solo digo
que
es más creíble cuando eres más
es
poderoso.
Es también.
Y me parece una mierda. ¿Qué queréis que os diga? A mí no me gustaría que llegara mi jefe y me tocara el culo. No me haría sentir nada cómodo.
Señor Rafael, perdone.
Sí.
A mí tampoco.
¿Verdad?
Si es una chica, vale. Pero...
también sería acoso, no lo olvides.
Por cierto, te vas a ir recordando Eloy a Ismael, no sé, ¿tienes noticias de él?
Eso es más difícil.
Es
más complicado.
¿Tú le has vuelto a ver o no?
Bueno, ese tema no tiene ahora. Bueno,
lo hablaremos.
Bueno.
¿Quién falta?
¿Y la exhumación de Franco o ya mismo?
También es una noticia, también es una noticia. ¿Quieres hablar de ella?
¿Tú tienes datos de la exhumación?
Mira,
de...
te cuento. No lo he visto por las noticias. ¿Sabes que hace tiempo el Pedro Sánchez quiso exhumar al Franco y dejarle en otro sitio?
¿Dónde le quiso dejar? ¿En una cuneta, quizás?
No, cuneta no. En otro sitio...
¿Habría sido lo apropiado?
No, copiar no. Era en un sitio, no me acuerdo cuál. ¿Cuál era el...?
Ah, ¿dónde iba a ir Franco ahora?
No, es Marle, sí, pero... Es que resulta que el Pedro Sánchez ahora mismo se ha juntado con Ciudadanos.
¡Que no deis golpes a la mesa!
Oye, espérate...
Bueno, ¿y la exhumación de Franco, qué sabes?
Pues mira, eso pasó hace tiempo.
No, no ha pasado todavía.
Sí, pero yo voy a decir lo mismo que le dije a mi supervisora el otro día. Yo lo he dicho alguna vez, lo digo con todo el respeto de las personas que están en esta sala. Yo soy de izquierdas, tiro al PSOE realmente ahora. Vale, sí, Franco era de derechas, todo muy bien, todo muy bonito. Pero si es un tema que ya se terminó hace muchos años, referente a que él murió en el 75, ¿para qué se saca todo este tema? ¿Por qué tanto revuelo con un hombre que ya no vive desde hace casi 40 y pico años?
Porque fue enterrado con honores. Porque fue enterrado con honores militares.
Lo sé, señor Rafael.
Y fue un dictador, no se merecía ningún honor, pero claro, cuando murió era el puto amo.
Sí, pero ahora estamos en una democracia.
Y todavía no hemos hecho ninguna rectificación histórica al respecto. A mí no me parece que... Si la cuestión no es si le dejamos ahí o no. La cuestión es si le dejamos como alguien honorable o le dejamos como lo que fue, como un dictador.
Vale, vale,
si ahora me dejas a mí y hacer una pintada y poner este señor hizo tal y tal cosa, pues a lo mejor me vale que se quede ahí. Pero tiene que quedarse ahí.
Sí, vale,
quedando vale, claro vale. Quién era.
Sí, sí, perdona, si te...
No. Yo no estoy... Sí, la cuestión no es dónde le dejas. La cuestión es qué es lo que está regiendo la historia.
Ya.
Y ese señor fue un dictador. Punto.
Sí, sí, no, eso está claro. Eso está claro.
Bueno, damos a destacar que Franco va a ir al cementerio del Pardo.
Al Pardo, eso es...
No, pero él vivía en el Palacio del Pardo.
Sí.
Y va a ir aquí... Exhumación en el mausoleo de la familia Franco. Los restos del dictador, donde se encuentra su esposa, Carmen Polo Martínez, de 1988. El Pardo, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol. No lejos de Camposanto, donde están enterrados estrechos colaboradores del dictador, como Luis Carrero Blanco o Pedro Nieto Antúnez, donde se ubica el Palacio Real de Carlos I, donde Franco residía desde 1940 hasta su muerte, 35 años después.
Hay una película que he visto yo.
¿Y qué te parece la exhumación de Franco? ¿Tú estás a favor o en contra?
Mira, yo no sé exactamente qué...
Sí, de Valle de los Caídos a Monsamente del Pardo.
Algo que ya alguien ha muerto. Y eso de sumarle... Hay una cierta... canción de Polonia sobre el tema de la exhumación junto con Álvaro Rivera y Pedro Sánchez, ¿no? Una canción. No me acuerdo exactamente con la canción, ¿sabes? Y bueno, eso. ¿Tú has visto? ¿Has llegado a ver un vídeo de Polonia? De eso de risa, quiero decir que están como en crítica con Rajoy o esas cosas. Y sobre todo en Polonia, es decir, si vas a internet y buscas Polonia, te hace una crítica sobre el tema de Rajoy cantando Resistiré. Es bastante gracioso.
Sí, bueno, vamos a ir con...
Ah, un apunte, sí. Eloy.
Vamos a ir con Gustavo Efemérides.
Venga. Venga, vale.
¿Y la música y todo eso?
Ahora, Efemérides con Gustavo Bermúdez.
Vamos con Gustavo Efemérides.
Amundsen, bueno, vamos a hablar de la llegada al Polo Sur y la llegada al Polo Norte. Vamos a ver, un dato muy curioso que vamos a ver, que es primera expedición del Polo Norte, la primera expedición del Polo Norte. En el 350 a.C. Llegó al Polo Norte Piteas el Marsellés. Y luego en el 283 d.C., Eric el Rojo, que era vikingo.
¿Quién?
Eric el Rojo. Un vikingo.
Ah, vikingo.
Conquistador vikingo. Exploró las costas de Groenlandia, en el Polo Norte. Luego en el Polo Sur, ya un poquito más tarde, en 1739, expedición francesa por Burnet de Luthiers, en el Marie Engel. Amundsen llega al Polo Sur. Rod Amundsen, 1872-1928. Explorador noruego, estudió medicina y navegación. En 1903 y 1906 llegó con el velero Yoga a Alaska desde el mar de Noruega. Un apunte. ¿Rafa?
Sí, sigue hablando.
¿Ha puesto la cuña?
He puesto la cuña.
Pues yo no lo he oído, yo no
claro,
lo he oído.
Claro, porque no tenía los cascos puestos, pero he puesto tu cuña.
¿Ha puesto cuña?
Sí.
Bueno, este junto con cuatro acompañantes es el primer hombre en pisar el polo norte, el polo sur del siglo XX y el primero en izar la bandera de su país, Noruega, el 17 de enero de 1912. Le sigue el británico Falcon Scott, 1868-1912. Ambas expediciones habían empezado el otoño una pugna por descubrimiento del polo sur. Aunque cuando la expedición de Amundsen zarpó en 1909, su meta era el polo norte. En su camino hacia el Ártico, Amundsen recibió la noticia de que el estadounidense Robert Edwin Peary había llegado al polo norte, razón por la cual dio la vuelta hacia el polo sur a la conquista de esto.
Sí, yo quería pedir disculpas, voy a hacer un pequeño inciso, porque me estoy acordando ahora y a lo mejor luego se me puede olvidar. Y es, el inciso es que mañana es el Día Mundial de la Salud Mental.
Pero dilo, cuéntate. Ahora, esa información la daremos al final.
Sí, vale, yo lo he dicho porque a lo mejor luego tenía miedo de que se me pudiera olvidar.
No se nos olvida. Bueno. Bueno, Amundsen, en su conquista hacia el polo norte, recibió la noticia de que el estadounidense Peary había llegado al polo norte, razón por la cual dio la vuelta hacia el polo sur a la conquista de esta. Su ruta atraviesa un territorio completamente desconocido, siendo 150 kilómetros más corta que su rival Falcon Scott. Amundsen elige trineos tirados por perros esquimales. La mala suerte parece perseguir a la expedición de Scott. Sus trineos a motor no sirven cuando hay tormenta. Y los ponis que utiliza no aguantan el frío y deben ser sacrificados. Finalmente, Scott llegó segundo a Polo Sur. Muere víctima de las tormentas de nieve. Amundsen sale en su busca, pero desaparecen los dos en 1928. Pues ahí por el norte es un sitio inexplorado. No, es un horror. Es un horror de... Un horror de sitio, porque allí es que no hay vida. Es todo hielo, hay todo hielo y no hay vida ni pastizales, ni cultivación, nada. El 100% del terreno es inaccesible.
Sobre el punto de latitud cero, donde allá la bandera noruega del explorador Amundsen, exhaustos, fracasados, emprenden el regreso.
corazón. Aquí acaba el diario de Bowers, Wilson y Scott. Que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron. Nuestros hijos, nuestras viudas, como un inglés, mueren tres, no van a vivas, no van a
Buenas noches, vamos a empezar nuestra sección Planeta Jurásico. Voy a hablar sobre los dinosaurios con cadera de ave, llamados Ankylosaurus. Bueno, entre los grupos de dinosaurios acorazados, los dinosaurios acorazados eran herbívoros, de movimientos lentos y bastante grandes. Vivieron a finales del periodo jurásico y en el Cretáceo, y reciben el nombre de Ankylosaurus. Aquí se dividen varios grupos de especies de animales acorazados, o sea que con la coraza muy fuerte, ¿no? O sea, con el cuerpo blindado, o sea, de púas, ¿no? De púas grandes, y no todos tenían el mismo grosor de la coraza. Hay algunos que lo tenían un poco más gruesa que otros, y las púas las tenían más largas y otros un poco más pequeñas, y sobre todo el grosor, ¿no? Lo que es el volumen, dependiendo de la clase de dinosaurio que sea. Bueno, aquí están los celidosaurus, reptil con extremidades. Herbívoro acorazado que caminaba sobre sus cuatro patas, muy parecido a los anquilosaurus. Aunque vivió hace mucho tiempo antes y es muy dudoso que fuera su antecesor. Este dinosaurio, o sea, los restos fósiles se han encontrado en Reino Unido, en Inglaterra. Su longitud es de 4 metros de largo. Más abajo está el Polacanthus, muchas púas. Uno de los primeros anquilosaurios no se han descubierto todavía de su cráneo. Estos se han encontrado en un sitio recóndito, no sabía decir dónde queda, la isla de Wight. No se sabe en qué continente quedará, es una isla lejana, bueno. Su longitud era de 4 metros, poseía un escudo óseo sobre la cadera que le ayudaba a protegerse del ataque de otros dinosaurios carnívoros. Una doble hilera de púas que también la utilizaba como protección contra... contra los ataques de los dinosaurios carnívoros. Es que no me dejan hablar. A ver, pues es que déjenme hablar, ¿vale? Y bueno, seguimos con los anquilosaurus, que este era un reptil rígido, que tenía las escamas un poco más prolongadas, ¿no? Hacia, desde la espalda hacia la cola. Y unas placas óseas gruesas y flexibles cubrían la cabeza del mismo. El cuello, el lomo y cola le protegían de los dientes de los carnosaurios, ¿no? Que eran carnívoros y que se alimentaban, de los herbívoros, ¿no? Claro, se han encontrado sus restos fósiles en América del Norte. Medía 4,5 metros de longitud. Más acá encontramos los dinosaurios con cadera de ave, Ankylosaurus. Poseían una armadura ósea con púas, cubría su cuerpo del hocico hasta la cola. Se llamaban Eulopeshaulus, cabeza con verdaderas placas. Las placas, pues, lo que es la coraza blindada se encontraba en toda la parte superior, lo que comprendía la cabeza, el cuello y claro, en toda la espalda. Podemos apreciar una serie de pugas, ¿no? O sea, protuberancias, ¿no? Que se levantan de la cabeza hasta la cola, ¿no? O sea, y bueno, pesaba hasta 5 toneladas. Cuando se encontraba en peligro, se encogía para proteger su blando vientre y ocultaba la cabeza pegándola al cuerpo. Sus restos fósiles se han encontrado en América del Norte y medía una longitud de 7 metros de alto. Y más abajo,
pues que no me dejan hablar, Rafa. No puedo, ¿sabes qué?
Termina, no te preocupes.
Es que así no puedo, Rafa. A ver, más abajo está el Nodosaurus, que era reptil nudoso. Una armadura flexible de placas cubría el lomo y los costados. Parece ser que no tenía mazo, o sea, que no poseía lo que el anquilosaurio tenía al final de la cola, o sea, una protuberancia en forma de masa demoledora que al golpear de forma contundente a sus adversarios los derribaba, ¿no? Con fuerza y los dejaba a cabo, ¿no? Cuando se sentía amenazado por otro animal, o sea, por un carnívoro, ¿no? Cuando venía a atacarlo. Y parece ser que no tenía más en la cola como otros anquilosaurios, o sea, que era el único de su especie que no tenía una armadura lo suficientemente blindada contra los ataques de los carnívoros. Era más vulnerable a cualquier ataque ante la ofensiva de un carnívoro. Se sentía más indefenso, o sea, y claro, podía ser presa fácil de cualquier depredador. Bueno, y finalmente, claro, está el Palaxincus, lagarto antiguo, cuerpo bajo y patas cortas. Unas púas afiladas sobresalían por los costados de su armadura, lo que impedía que los depredadores le dañasen las patas o el vientre. Sus restos fósiles se han encontrado en América del Norte y del anterior también, del Nodosaurus en América del Norte. El Nodosaurus medía 6 metros de alto y 6 metros de alto también.
Lo curioso es que, claro, tenía la forma de un armadillo, de los armadillos actuales, ¿no? Que tenían una coraza lo suficientemente resistente a los golpes y a los ataques de los depredadores.
¿Pero de qué tamaño era?
6 metros de alto.
Yo creo que no tenemos armadillos de ese tamaño ahora, ¿eh?
No, el dinosaurio, digo, el dinosaurio, el armadillo no. Que tenía forma,
Sí, es
claro.
que estoy intentando imaginármelo. Me parece alucinante. Menudo bicho.
Bueno, podría llegar a ser un descendiente directo de los armadillos actuales, no te sorprenda.
Sí.
Entonces, claro, un armadillo de 6 metros como que no, pero este sí. Este vendría siendo un antepasado de los armadillos actuales. Y dice, y bueno, pues ¿qué pasa? Que a un armadillo cuando le dan la vuelta ya es vulnerable a los ataques de un depredador. Lo mismo le podría haber ocurrido a este. No que con el tamaño y la altura era más difícil que un depredador viniera y le diera la vuelta para poder comérselo, atacarlo, ¿no? Era mucho más difícil porque este, además de su armadura tan resistente a los golpes, a los ataques de los depredadores, era más difícil, claro, que se sintiera amenazado porque se sabía defender muy bien, ¿no? Y bueno, pues eso era todo lo que quería decir. Gracias por haberme escuchado.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje.
Deportes, con Eloy el narrador. Un accidente de tráfico. Bueno, buenas tardes, queridos compañeros y profesionales. Bueno, pues que... Bueno, yo sabía que la bola de partido en Tailandia, Marc Márquez la conseguía. Ganó la carrera, además, superando a Quartararo prácticamente al final de la carrera. ¿Y cómo se ganan los títulos? Pues qué mejor forma que ganando ese gran premio, ¿no? Y la verdad es que yo creo que Marc Márquez, con 26 años, está haciendo historia. 8 mundiales es este, y el 6º en MotoGP. Y lo que le queda, que tiene 26 años, que es muy joven todavía. Y está, bueno, estoy convencido que a Valentino lo va a superar. Yo estoy convencido.
¿Te refieres en títulos mundiales?
Sí.
Estás diciendo mucho, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos lleva?
Tiene 8 mundiales, Marc Márquez. Uno en la antigua, en la actual Moto3, otro en la actual Moto2 y 6 en MotoGP.
8.
Sí.
¿Y Valentino tiene 11?
Sí, ganó Valentino, ganó 7 en MotoGP más otros 4. No, perdón. Sí, Valentino tiene total 11.
Valentino no se ha retirado, todavía puede ganar otro, pero yo lo veo difícil ya.
Para mí Valentino podrá seguir siendo, y para mucha gente, un ídolo. No digo que no lo sea, Rafa, señor Rafa. Y seguramente, a lo mejor, probablemente, en cuanto a victorias y tal, sea el mejor piloto de la historia, yo no lo dudo, ¿eh? Que Valentino lo sea.
A ver, que antes de Valentino hubo otro italiano que tiene 15.
Sí, pero dicen que Giacomo Agostini no era tan fiera como Valentino.
Qué crack, cómo me ha pillado. Y nosotros tenemos, sin ir más lejos, un español que tiene más que Valentino.
Sí.
¿Tú tenemos crees... a Ángel Nieto?
Claro, que fue el pionero del motociclismo
español. Lo que
español.
Pasa es que es cierto que a Ángel Nieto se le atragantó la 500. También es verdad que si Ángel Nieto hubiese corrido con las de ahora, no habría tenido problema, ¿eh?
Yo le mando un gran saludo a Ángel desde el cielo, desde donde nos esté viendo, y a toda su familia, porque creo que Ángel Nieto fue una referencia en el mundo del motor en España.
Sí, claro que sí, sin duda.
Otra cosa, yo creo que ha vuelto a ganar Rafa Nadal, ¿no? Tuvo un problema, no sé si se hizo en el 15... Y luego, otra vez, que ha vuelto a ganar.
No, Rafa Nadal no ha vuelto a ganar. Lo que pasa es que Rafa Nadal ganó el US Open, es verdad, el 8 de septiembre. Sí. Ganó el US Open y ha decidido tomarse unos días de descanso, descansar un poquito. No ha ido a Shanghái, al Master Series que se está jugando ahora. Pero dicen que es probable que sí que esté en la Copa de Maestros, en Londres.
¿Y tú crees que va a ganar Rafa Nadal?
Lo va a tener difícil, porque últimamente estoy viendo a Djokovic muy fino, ¿eh?
¿Sí?
Lo estoy viendo muy sólido. Pues a lo mejor lo gana. Ojalá, nunca lo ha ganado todavía el torneo de los maestros.
Es que el tenis es un deporte, ¿cómo te diría? Es de mucho ejercicio, porque es que, Nico, yo que lo he visto, cuando van a tirar la esa, luego tienen que volver otra vez al otro lado. Y no ves ese un ejercicio tremendo, ¿eh?
Yo no
tienes
dudo.
Que tomarse el agua o un acuario, porque si no, se deben deshidratar ahí con ese calor que tiene.
Yo eso lo haría, pero con cerveza. Uf, o sea, ir corriendo a por una cerveza en la barra y luego ir corriendo al otro lado.
No, pero
ahí sí aguanto.
Cerveza sin alcohol, diría yo, ¿no? No con alcohol, creo yo, ¿no?
Bueno, cada uno tiene sus gustos.
Claro.
La cerveza sin alcohol también está muy rica, todo hay que decirlo.
La que está mejor es
la de con limón.
Con limón también está muy rica, claro.
Ah, la Sandy o Mesa.
Espera. Yo te digo que Valentino, en cuanto a hambre, en cuanto a pilotaje de la moto y en cuanto a inteligencia, muchos le califican por esos cualificativos como el mejor de la historia. Pero es verdad que Marc Márquez...
Sí.
En títulos sí lo va a superar. Ahí yo no creo que digan que Rossi sea el mejor de la historia por títulos. Ahí creo, además es que Márquez tiene 26 años. Yo este año pensé que le iba a costar mucho ganarle a Dovizioso, Porque recuerdo que Dovizioso hizo un 2018 bueno. No sé qué pasará en 2020. Sí que voy a ir con los pies en el suelo ahora mismo. Sí que creo... Mar Márquez es el gran favorito para volver a ganar el título en 2020, pero desde luego no creo que ya lo pueda ya tener tan fácil, porque este año es que la ha tenido chupado.
A ver, yo no creo que Márquez lo haya tenido chupado nunca. No creo que los otros sean...
Pero yo creía, señor Rafael, que Dovizioso le iba a disputar este año mucho más el Mundial de lo que lo ha sido.
A ver, mira, Dovizioso llevaba tiempo reclamando atención, llevaba diciendo que era un gran piloto, aunque le pusieran por delante a otros, el otro italiano que murió en aquel accidente, por ejemplo, Cadalora, ¿cómo se llama?
Monselli.
¿No? Monse Monselli. Ha demostrado que es un gran piloto. Está llevando... El hierro ese y está compitiendo. ¿Cómo se llama? La marca de
Ducati.
Está llevando Ducati y ya sabemos que para llevar una Ducati hay que ser muy bueno.
Sí,
por cierto, el español no tuvo tanta suerte con la Ducati.
Sí, Jorge Lorenzo.
También es verdad que Ducati le tendría que haber dejado más tiempo. Empezaba a hacer las cosas bien justo cuando cuando se va. Todo el mundo necesita un tiempo de aclimatación. Necesita sentirse a gusto, que las cosas funcionen como él quiere. Y de eso se quejaba, por cierto, mi piloto favorito, Stoner. Que Ducati tenía que correr con lo que había. Y no. Es que llegaba Stoner y decía, hombre, es que si el chasis fuera más flexible... No. La Ducati es así y esto no se cambia.
Sí, Stoner era un grande.
Y Stoner dice... Luego llega Valentino y todo lo que pide se lo dan. ¿Cómo puede ser Stoner, esto?
Además, Stoner era un grande porque los mundiales que ganó... fueron espectaculares, ¿eh? De una superioridad... al mismísimo Valentino. O sea, bueno. Que Stoner era un grande, ¿eh? O sea...
No lo digo yo, lo dice Pedrosa. Stoner podría correr con un tractor.
Sí.
Bueno,
yo recuerdo a veces, se me viene a la mente, ese título de la antigua 500 que ganó Alex Cribillet.
Mucho mérito hay que darle a eso, sin duda. Y además estamos hablando del tío con el que estaba compitiendo, ¿eh? Y a mí que no me digan que perdió Doohan, ganó Cribillet.
Totalmente.
Y punto. Tú cuando te caes es porque vas forzado. Por eso te caes. Si fueras sobrado irías tranquilo y no te caerías. Te caes, te lesionas, pero te caes por un motivo. Porque sabes que tienes a otro detrás que te está pisando los talones. Cribillet ganó ese mundial. Punto.
Sí. Y además empiezas a nombrar los rivales que tenía Cribillet en esa categoría y dices, Sete. El Sete de su mejor momento.
Sí, Sete es un crack.
Pilotos, ¿eh? Y pilotos duros como Alex Barros.
Sí,
más Biaggi, que tú estás diciendo que te estás enfrentando a...
Daba muchísimo espectáculo.
Era
otra época.
Fernando Alonso, ¿sabes si sigue en la carrera esa que tú dijiste hace tiempo?
Bueno, a día de hoy todavía se piensa que Alonso va a correr el Dakar en enero.
Bueno, se está preparando para ello, desde luego.
Es que yo le veo pilotando el Dakar a Alonso, ¿eh?
Bueno, puede hacer lo que quiera. Alonso es un piloto muy completo. Si él disfruta con ello, yo me alegro.
Sí, muy bueno. Carlos Sainz ha quedado segundo en el Rally de Marruecos.
Ha tenido un problema con el coche,
sí.
Se le ha estropeado. Un manguito del agua dice que puede ser, pero no lo sabe seguro.
Bueno, y por este próximo fin de semana para la Liga en Primera División, España juega dos clasificatorios, el sábado en Noruega y el martes que viene en Suecia.
Hay otra cosa, Eloy. Creo recordar que en España, cuando yo vi la televisión, yo gané a la Argentina, pero la Argentina ganó a Francia. No sé si eso se comentó o no.
Bueno, yo lo que sé que ahora Argentina juega contra Alemania,
ya,
¿no?
Pero...
en cuatro. No sé nada.
No, yo me refiero a que decir que Argentina ganó a Francia. Y luego, sin embargo, el español ganó a los argentinos por no sé cuántos puntos.
No sé, no sé nada.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo creo que estamos llegando al final del programa.
Sí, ya son las 8.
Hasta el del miércoles que viene.
Bueno, pues nada. Hasta luego, hasta Rafa, luego, hasta luego Guido, hasta luego Gustavo, hasta luego Eloy. Y recuerdo para Israel.